Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de una nueva capacidad y que está muy ligada a DevSecOps, porque esta busca la estabilidad así como el mejor desempeño de la infraestructura y permite anticiparse a errores en todo el ciclo de desarrollo y operación de los sistemas. ¿A qué capacidad nos referimos? Pues al SRE, al Site Reliability Engineering, por sus siglas en inglés. ¿Quieres saber más acerca de qué es SRE? Entonces, comenzamos. Bienvenidos nuevamente al podcast Tecnología en Acción. Como recuerdan, en el episodio pasado hablamos de DevOps con John Sánchez, quien nos acompaña hoy día también en esta entrevista. Y hablamos acerca de qué es DevOps, cómo es que se implementa en las empresas y cuál es el perfil o cómo es que podrías involucrarte en este tema tan interesante. Hoy tenemos a un invitado también muy especial, Kenny Condeso. Kenny es gerente de tecnología de Equifax Perú y también Corporate Services IT Manager para LATAM. Y anteriormente fue arquitecto de soluciones y SRE para LATAM. Y lo digo lento, SRE, porque es precisamente uno de los temas que vamos a tratar en este episodio y que está muy vinculado también a DevOps. Así que bienvenido, Kenny, a nuestro podcast Tecnología en Acción. Bienvenido también, John.
Gracias.
Hola, Ale.
Un gusto estar aquí en tu programa.
Gracias,
Marco. Un gusto estar aquí nuevamente.
Pues, Kenny, bienvenido. John, bienvenido nuevamente. Un placer tenerlos aquí y conversar de estos temas que yo sé que tanto los apasionan. Y empecemos con Kenny. Alejandro mencionó el tema de SRE. Y sí nos gustaría, Kenny, que tú como especialista, primero nos definas qué es para la audiencia, qué significa exactamente, cómo lo definirías tú. Luego vamos conversando si en verdad son complementos, SRE y DevOps, ¿no? Y iremos desarrollando la plática de sus beneficios, de qué perfil necesitamos para ser un SRE engineer y cómo finalmente, si quieres lanzarte a implementar esta disciplina en una empresa, pues más o menos qué necesitamos hacer o los pasos que necesitaríamos seguir. Entonces, empecemos por lo primero. Definamos, pues, ¿qué es SRE? ¿Qué es SRE?
SRE, para empezar, es una práctica que nació en Google. Siempre Google, como potencia tecnológica, impone siempre ciertos roles, ciertas tendencias también en el uso de herramientas y también en roles para conformar equipos. La traducción literal de SRE, de sus siglas en inglés, viene de Site Reliability Engineering. Que si le damos, tratamos de dar un contexto, una introducción, viene a ser la ingeniería o el artificio que hay que hacer para asegurar el correcto funcionamiento y el correcto performance de tu sitio web o de tu servicio, ¿sí? Ese es un poco el espíritu del Site Reliability Engineering, y el SRE, que es la persona que practica esta filosofía, realmente es una filosofía el tema de SRE, viene a ser la persona que justamente vela por mover todos los hilos que tenga que mover dentro del mundo tecnológico para asegurar el adecuado funcionamiento del sitio web o del servicio y de un performance adecuado. Ese es básicamente el significado en corto de SRE.
Ok, y dentro de la plática que nos trae el día de hoy, ¿tú ves que es un complemento de DevOps? O sea, ¿dónde engranan SRE y DevOps? O sea, ¿puedo tener los dos? ¿Necesito las dos disciplinas o las dos prácticas?
Mira, en la industria se ha generado mucha confusión, mucho ruido de SRE y DevOps, porque cuando tú preguntas a alguien, oye, ¿sabes algo de SRE? Y usualmente alguien te dice, oye, no es el fulanito de tal o menganito de tal, que usualmente tienen roles puntuales en la empresa como DevOps o sysadmin o administrador de sistemas o de soporte de aplicaciones, porque son roles parecidos. Y de hecho, un SRE se complementa o tiene como parte de sus tareas internas la filosofía de DevOps. DevOps es una de las capas que un SRE tiene que cubrir o que tiene que mantener dentro de su función. De hecho, un SRE tiene 8 funciones, 8 layers de cosas que tiene que velar dentro de la empresa. Tiene que ver por el tema de monitoreo, tiene que ver por el tema de soporte de incidentes, tiene que ver por el tema de resolución de problemas, tiene que ver también justamente por el tema de los releases y la parte del testing, la parte del desarrollo, justamente donde entra la parte de DevOps, ahí entra la parte de desarrollo y el testing, entra la parte de DevOps. Y finalmente, el Capacity Plan y el tema de UX, ¿no? O sea, son 8 cosas que el SRE como tal tiene que poner en práctica si quiere llamarse como tal un SRE, ¿no?
A ver, sí, yo les... Ah, dale, John.
Sí, si me permites agregar, pareciera que este rol de SRE es la evolución de lo que el equipo de operaciones hacía de forma aislada y quizás de una manera muy manual lo que ahora está haciendo el SRE, ¿no? O sea, coge el código igual que hace el equipo de desarrollo, ya basado en las prácticas de DevOps, y se va a encargar de llevarlo a producción y a monitorearlo, a que siempre esté activo, a que tenga la capacidad adecuada, y cuando ocurra algún incidente, medirlo de alguna forma que actual, no voy a decir actual, pero que lo tenía el equipo de operaciones bajo el esquema tradicional, utilizando SLIs, SLOs, y le agrega un concepto más que no se estaba manejando antes, que era el Error Budget, ¿no? Y ahí es donde empieza a cambiar un poco la figura a hacer el apague incendios, más bien hacer un anticipador de lo que puede suceder y empezar a reaccionar con el equipo, a darle ciertos lineamientos para que el equipo de desarrollo construya ciertos mecanismos que eviten más adelante algún posible incidente.
Ajá, interesante. Entonces, por lo que entiendo, está bien asociado a la prevención, ¿no? A la prevención, a la estabilidad de la operación frente a todo este ciclo de desarrollo de software y la operación per se de todos los sistemas y toda la tecnología que están dando en las empresas, ¿no? Y ahí quizás, Kenny, ¿cómo es que, no sé, una empresa que no tiene montado tanto el perfil que se necesita como la tecnología y las prácticas puede comenzar con algo de SRE o SRE?
Lo primero con lo que tienes que empezar es con aquello que te permita tomarle la temperatura a tus servicios, ¿no? Y eso es el monitoreo. O sea, si tú quieres empezar con la práctica de SRE, lo primero que tienes que empezar a implementar es monitoreo de todos tus servicios y justamente el monitoreo de lo que acaba de mencionar John, ¿no? Los SLIs, los Service Level Indicators, los indicadores de niveles de seguridad. O sea, en el mundo del SRE vas a encontrar básicamente dos tipos de monitoreo, que es el tema de los indicadores de niveles de servicio y el monitoreo interno de si tus plataformas realmente están performando bien o no. Por ahí tienen que empezar la implementación de SRE en una empresa.
Ajá, perfecto.
Oye, Kenny, y cuando empezaste a hablar de estas 8 capacidades, le voy a llamar así, que un SRE debe desarrollar, y empezaste a hablar de incidentes y problemas y capacity, pues me hiciste recordar mucho a ITIL, ¿no? Y acuérdate que ITIL era un framework que se implementaba muchísimo en la parte de operaciones, ¿no? Pero tenías a los equipos de operaciones implementando ITIL, ¿no? Y tienes aún, y tenías a la gente de desarrollo, pues con sus propias metodologías de desarrollo, inclusive algunos ya con metodologías ágiles. ¿Podríamos decir que esta disciplina de SRE que sale de Google es una evolución a las buenas prácticas que traíamos en ITIL, pero en lugar de quedarse aislada solamente en la parte de operaciones, pues terminas de enlazar con la gente de desarrollo? ¿Lo definirías así o lo ves totalmente distinto?
Es que justamente van por ahí se condicen, ¿no? ITIL, que es un framework de una serie de buenas prácticas para operar de manera adecuada tu servicio en un ambiente productivo, y eso conlleva a tener el mayor tiempo posible la disponibilidad del servicio. Y es justamente lo que busca el SRE. El SRE lo que busca es que ese servicio esté performando correctamente. Entonces, algunas de las prácticas de ITIL se interiorizan dentro del SRE, Y yo creo que el SRE justamente viene a unir, o es el rol que viene a unir esa barrera que había antes entre desarrollo y la gente de infraestructura. O sea, ya es muy conocido que anteriormente siempre habían discrepancias entre un equipo de desarrollo y un equipo de infraestructura cuando trabajamos en las estructuras organizacionales tradicionales. Se buscó mucho unir esa brecha porque obviamente un desarrollador no conocía mucho de infraestructura, no conocía mucho de soporte de aplicaciones, no sabía cómo la aplicación iba a estar desplegada en un ambiente productivo, y la gente de infraestructura no sabía mucho de cómo se desarrollaba, cómo se construían las aplicaciones. Se trató en algún momento de cubrir esa brecha con el arquitecto. Parcialmente los arquitectos empresariales y los arquitectos de aplicaciones cubrieron parcialmente esa brecha, y cuando entra en boga esta filosofía de DevOps, para mí DevOps es una filosofía, ya empieza a acercar más estos dos mundos de desarrollo con infraestructura, y se materializa esa unión de esa brecha con un SRE, que prácticamente es la persona que viene a unir ambos mundos, que viene a velar por el servicio o el desarrollo de la plataforma correctamente desde que empieza, desde que lo concibes, hasta que lo liberas a operar para el negocio, ¿no?
Ok, pues entonces déjame sumarizarlo, a ver si lo entendí bien, y luego voy con John y con Alejandro, que están implementando DevOps, y me gustaría ver cómo ellos piensan atacar esta otra parte que voy a resumir. Podríamos decir que con DevOps, pues yo cubro el ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Integración continua, despliegue continuo, y hasta que despliego mi aplicación, lo que tú decías es, una vez que desplegaste la aplicación, hay que monitorearla, hay que automatizar algunas tareas que de repente no se programaron, ¿no? Y sobre todo, cuando tienes un incidente, tienes que ser capaz de encontrar la causa raíz para que esto no te vuelva a suceder, y eso apunta a que tu site o tu servicio siempre esté disponible, y retroalimentas a tu equipo de desarrollo, pues para que metan este fix en su pipeline de desarrollo, ¿no? Entonces, dicho esto, y si es que lo dije bien, ¿cómo John o Alejandro, cómo en RIMAC van a cubrir este segundo componente? O sea, una vez que ya desplegaste DevOps como práctica en la organización, y normalmente termina cuando haces el despliegue continuo, ¿cómo están atacando, cómo piensan atacar ustedes toda la parte de disponibilidad del servicio o del producto?
Sí, bueno, quizás, a ver, yo empiezo dando un vistazo general. Yo creo que la disponibilidad siempre tiene que estar presente y medible, ¿no? Independientemente de si no tienes o tienes esta nueva función de SRE o práctica, yo creo que la disponibilidad siempre la tienes que medir para ver si es que realmente estás dándole una operación estable al negocio. Entonces, en donde trabajamos, sí tenemos herramientas de monitoreo que precisamente están atacando este punto de disponibilidad y alertando oportunamente cómo es que, si es que hay alguna falla o alguna interrupción de alguna de las aplicaciones, o si es que hay alguna falla también en la capacidad que tienen las aplicaciones o la infraestructura, de tal manera que puedas reaccionar rápidamente. Definitivamente hay oportunidades de mejora, y quizás John puede comentar cómo es que estamos evolucionando esta práctica de SRE, pero definitivamente a lo que iba es que yo creo que independientemente del SRE, toda empresa, tenga o no, ¿no?, la práctica implementada, tiene que preocuparse por mantener estable la operación, y una de las maneras es medir siempre la disponibilidad, ¿no? Ahí yo no sé si quieres complementar.
Sí, quiero empezar contestando primero la parte de ITIL como framework y cómo se adapta al SRE. Me parece, me da la impresión de que ITIL y nació en el esquema tradicional, en donde tienes procedimientos bien definidos, inclusive tienes entregables, tienes contratos que tienes que cumplir, que tienes que firmar y que los tienes que dar a conocer a toda la organización. Entonces, es un modelo bastante robusto, pero pensado para tipos de organizaciones bastante grandes o con procedimientos bien definidos. Y cuando hablamos del SRI, el SRI creo que está más orientado a equipos ágiles que buscan más bien el hacerse cargo y adueñarse de los procesos, en este caso productivos, y darles una mayor estabilidad. Entonces creo que ese es uno de las principales ventajas del SRI, como para poder empezar desde pequeño y cómo ha ido evolucionando, creo que a partir del ITIL y haciéndolo más digerible para pequeños entornos de equipos de trabajo mucho más reducidos. Y ahora, contestando la pregunta y cómo nosotros estamos implementando el SRI, no voy a hablar específicamente de RIMAC, pero sí me gustaría hablar de cómo podríamos implementar SRI como modelo. Y lo principal es lo que comenta Kenny, es tener visibilidad de los indicadores, principalmente los SLIs, los SLOs que vayas a tener dentro de tus aplicaciones, y para eso hay muchas técnicas de descubrir, y lo principal es involucrar al negocio. Desde que ya hablamos de SLOs, estamos hablando de que quien define el SLO es el negocio, con lo comprometido para que cuando vayas allá a tener un SLA con un cliente final, esté pues cubierto dentro de tu SLO, ¿no? Entiendo que esta charla es técnica y la audición también, por eso es el SLI y SLO, creo que no es necesario explicarlo, ¿no? Y ahora, una vez que ya tienes definidos tus indicadores, ya puedes medir el pulso de cómo están yendo tus aplicaciones, si es que estás cumpliendo o no con tus tiempos de respuesta esperado o el uptime de tu servicio. Ahí ya podemos hablar de si es que tus equipos están lo suficientemente maduros como para poder soltar releases de nuevas versiones o nuevos features, o si no los estás cumpliendo y entonces necesitas que el equipo empiece a corregir estos errores, bugs, que están causando la inestabilidad en tus sistemas, ¿no? Ahí ya estamos hablando del error budget, que es justamente de donde sale. Y pues ahí lo dejo para después, en otro momento, poder explotar un poco más del monitoreo, y ya podemos hablar acerca de AIOps, que consiste en meter la inteligencia artificial y correlacionar todos los eventos.
Ajá. A ver, suena interesantísimo todo lo que estamos hablando. Sí, dale, dale,
Kenny. Quiero agregar algo ahí solamente, que quizás el rol del SRE no solo llega hasta el tema del monitoreo, no es solo mirar a yo lo mido. Obviamente, justo por eso mencioné las 8 capas, porque el monitoreo es la capa base y luego tiene que trascender la tarea alrededor de las 8 capas que mencioné, porque él tiene que asegurarse de que si tuviste el monitoreo, te lanzó alguna alerta y tuviste algún incidente, algún inconveniente, justamente es la labor del SRE asegurar que eso no se vuelva a repetir.
Uh-huh. ¿No? Entonces, de prevenir.
Entonces de tratar de hacer que la próxima vez eso no se repita y que la solución o lo que se tenga que hacer se ejecute de manera automatizada. El espíritu del SRE también es automatizar por donde sea que se pueda automatizar, ¿no?
Exacto.
Esa es la diferencia, para diferenciar lo que estaba mencionando de las corporaciones o las empresas, que igual se tienen que asegurar de monitorear su disponibilidad. Es correcto. El plus o el valor agregado del SRE es que él se asegura de que el error que tuviste no se vuelva a repetir.
De acuerdo. No sé si es que todo lo que estamos escuchando suena a mucha tecnología, ¿no? Suena a mucha herramienta. Quizás, no sé si le pueden comentar a la audiencia, ¿no? ¿Qué tan complejo es implementar, ¿no?, la práctica? Si necesitas mucha tecnología, mucha herramienta, ¿con qué herramientas podrían comenzar a practicar, ¿no?, esta filosofía de SRE? O cómo comenzar, ¿no? Porque no sé, de lo que venimos conversando, yo creo que hay bastante, ¿no? Estas 8 capas, yo creo que cada una de estas 8 capas debe tener procesos, herramientas, ¿no? Y una complejidad que la puedes hacer tan grande como quisieses, dependiendo quizás hasta del presupuesto que tengas, ¿no? Entonces, ahí cómo es que una empresa que recién quiere comenzar, ¿no? ¿Puede iniciar y con qué herramientas podría practicar todo este tema de SRE?
Mira, el mundo open source es vasto e infinito, ¿okay? En el mundo open source, para aquellos que recién quieren empezar con este tema de SRE, vas a encontrar un montón de herramientas que, si bien es cierto, no tienen los features world class, los mejores en el mundo, por decirlo de alguna manera, pero sí tiene la base suficiente para empezar con esta práctica. Por mencionarte algunas simples, la más básica, por ejemplo, es Kibana, que forma parte del framework del ELK, para poder justamente hacer el monitoreo de SLA. Es lo más básico, lo más simple, es open source, puedes usarlo de manera gratuita en su versión como comunitaria, y eso justamente te permite medir la calidad de la transacción que tú estás dándole a tus clientes, ¿no? ¿Qué tal es la calidad del servicio que tú le estás dando? Existen otras herramientas también para monitoreo sintético. Hay herramientas de pago como, por ejemplo, es Apica, el monitoreo sintético, que es un tipo de monitoreo que casi no es muy, muy conocido por su nombre, pero es básicamente medir el servicio que estás dando, pero desde el punto de vista del cliente. Es como que simularas tener una PC desde el punto de vista usuario, y esa PC está testeando tu servicio para ver si tu servicio está disponible. Existen herramientas para eso, Apica es una de ellas, y al menos con estas dos herramientas, uh-huh, podrías empezar tu capa de monitoreo, ¿no? Puedes meterle muchas más herramientas, puedes meterle herramientas al estilo PagerDuty, que te hace llamadas automáticas y te lanza la alerta y está llamando a la persona que está de soporte, te envía mensajes de texto para decirte que tienes una alerta, y empiezas a automatizar la gestión de las alertas también ahí. Y si vas, como bien lo has mencionado, si vas subiendo en cada una de las capas que mencioné, en cada capa vas a encontrar herramientas y herramientas y herramientas que te ayudan a cumplir el objetivo de cada capa. Lo vas a encontrar, frameworks de trabajo. Yo te he mencionado las dos básicas, ¿no?
Exacto.
Y creo que en el contenido anterior, John también mencionó varias herramientas open source para la parte de Ops. Empezó hablando de Jenkins y otro tipo de herramientas más.
Oye, si me permiten, buenísimo que nos cuentes, Kenny, cómo empezar cuando necesitas pues saltar a empezar a implementar estas prácticas. Pero yo me quedé todavía pensando en lo siguiente, y sí me gustaría que después de esta plática la audiencia entienda esto muy, muy claramente. Puedes tener una empresa que está saltando a desarrollos ágiles, ¿no? Y ya habíamos hablado en la plática anterior, oye, desarrollo ágil y DevOps casi, casi que tienen que ir de la mano, o no voy a poder ser totalmente exitoso en esto, ¿no? Era, les decía yo, una de las percepciones mías. Sin embargo, ¿puedes tú tener una compañía que esté implementando DevOps, ¿no? Con agilidad, y que su parte de operaciones todavía esté pensando en sus procesos de IT o sus procesos un poco más estructurados de soporte a la operación? ¿O necesariamente creen ustedes que ya debería estar pensando en una implementación de SRE que acompañe o que engrane con lo que estábamos hablando en la plática pasada de DevOps? ¿Cómo lo ven?
Mira, yo creo que ITIL es un marco aplicable hoy en día, incluso en medio de los marcos ágiles, porque ITIL te da una serie de pautas y de buenas prácticas. ITIL te marca las prácticas, pero no te dice cómo hacerlo.
Exacto.
Entonces, en el medio de este mundo de marcos ágiles, es el arte de saber cómo haces engranar esas buenas prácticas de ITIL en el marco ágil. Es decir, hay muchas empresas líderes en el mundo que trabajan con marcos ágiles que tienen procesos ITIL. O sea, gestión de incidentes es innegable, sea como sea que lo tengas implementado, es un proceso que tienes que tenerlo sí o sí, y está descrito por ITIL que tienes que cubrir, ¿no? Ya sea que en algún sitio tú tengas un equipo dedicado a soporte de aplicaciones para atender los incidentes, o en otra empresa mucho con un enfoque mucho más ágil, tú tengas todo un squad que se dedica a dar mantenimiento de cabo a rabo de un producto para atender los incidentes, estás implementando el marco ITIL. No, para mí no está obsoleto el marco ITIL. Es válido.
Ok, entonces sí lo ves como que poco a poco puedo evolucionar hacia SRE y no necesariamente tengo que partir con DevOps y SRE en un solo instante. O sea, eso es lo que estoy entendiendo.
Mira, como te comenté, para comenzar con SRE empiezas con la parte de monitoreo, pero a medida que vas siendo más maduro en tu parte de monitoreo y en tu capacidad de resolución de incidentes y problemas, va a llegar un punto en el que innegablemente vas a tener que empezar a automatizar cosas dentro de la fábrica de datos. Es un poco la filosofía de DevOps, ¿no? Va a llegar un punto en el que ya tienes que empezar a hablar de integración continua, de despliegue automatizado, pero obviamente no es el primer foco del SRE cuando quieres empezar en esta práctica, ¿no?
Ok. Oye, John, y una pregunta para ti y Jano también. Y esto es algo que yo he visto en la práctica, ¿no? Y quería pues, comentarlo para ver qué opinan ustedes. Muchas veces cuando estás metidos ya en los equipos ágiles o en los equipos Scrum, estás muy, muy enfocado en pensar en nuevos features, nuevas funcionalidades, ¿no? Y te olvidas de, oye, ¿cómo funciona esto realmente cuando está en producción? O sea, cuando ya lo traduces a servidores, a redes, anchos de banda, memoria de tus servidores. Y lo que sucede es que normalmente los desarrolladores no traen este background. Entonces, muchas veces lo que está escrito en papel y el diseño, cuando lo llevas a producción por un tema de concurrencia o algo que no es una variable que no se tomó en cuenta, pues a veces hace crash, ¿no? Y falla. En el modelo que yo les comento, tú tenías un ingeniero de SRE dentro de los equipos Scrum, ¿no? O de las células. Y justamente el objetivo de este ingeniero era pensar o poner sobre la mesa todas estas cosas que muchas veces el perfil desarrollador no ve. O sea, cómo realmente el código que estás construyendo pues funciona en la práctica, ¿no? Cuando ya lo llevas a la nube, cuando lo pones en contenedores y toda la tecnología que está ahorita pues usando, que la tecnología que se está usando, perdón. Entonces, si es que yo adolezco de un perfil técnico dentro de tu equipo de desarrollo, ¿ven ustedes cierto riesgo de luego poder tener una falla justamente por no haber contemplado o un perfil técnico o un SRE dentro de cada equipo de Scrum o cada célula de desarrollo? ¿Cómo se ataca esto, John? Si es que solamente estoy haciendo DevOps y digamos no tengo todavía esta práctica de SRE.
Sí, yo creo que la palabra que has usado es adecuada, el riesgo, ¿no? Si vemos que empresas que tienen una práctica de SRE o de agilidad y DevOps bastante avanzada como Microsoft, que inclusive dentro del mercado americano está 2 años adelantado dentro de su mismo país, entonces, y vemos que tienen fallas en producción. Hemos visto hace poco que se cayó su sistema de autenticación para ciertas regiones. Aún teniendo todo este tipo de roles implementados y gente altamente capacitada, entonces vemos que pueden ocurrir estos fallos. Ahora, si vemos a una empresa que no tiene el perfil adecuado y está apostando por el tema de la agilidad y de la automatización de pases, lanzando features indiscriminadamente, lo que va a pasar, a mi entender, es que en algún momento ese sistema se va a romper y el tiempo de recuperación, el MTTR, es el que va a mostrar en realidad cuánto se necesita de estos roles, ¿no? Y poner de nuevo el servicio en actividad probablemente tome un tiempo y lo vas a hacer una vez y cuando se caiga de nuevo y si no tienes el perfil de SRE, es justo lo que comentaba Kenny, no está automatizado porque el skill no lo tienes. Entonces, cuando ocurra de nuevo vas a tener que hacer manualmente nuevamente los pasos que hiciste para recuperarlo o buscar a alguien que tenga el perfil adecuado, ¿no? Empezar a corregirlo.
Sí, es correcto. Yo creo que hoy en día, mientras más funcionalidades y más pases a producción hagas dentro de estos marcos ágiles, más vas a ver la necesidad de incorporar este tipo de perfiles dentro de tu equipo, ¿no? Ahora, pero si no lo tienes, ¿no? Yo creo que un paliativo o cómo es que las empresas pueden afrontar esto es llevando siempre a los equipos que ojalá tengan la capacidad, que yo creo que ahí está el reto, ¿no? Los equipos de arquitectura tanto de aplicaciones como de infraestructura, hacia las etapas tempranas del diseño de una aplicación, ¿no? De tal manera que de alguna manera puedas tener cierta fiabilidad al inicio de que estás contemplando todas las variables o la capacidad necesaria para que tu aplicación pueda ser escalable y pueda soportar toda la carga que le pueda venir en el tiempo. Entonces, yo creo que de esa manera podrías mitigar cierto riesgo, pero como te digo, como hoy en día la velocidad de sacar features es cada vez mayor, yo creo que este tipo de perfil sí se ve recontra necesario dentro de los equipos ágiles.
Oye, Jani, tocaste algo súper importante que es arquitectura, ¿no? Y suena bien chévere este tema de, oye, vamos a ir a la agilidad y tener despliegues más continuos, time to market, pues corto, ¿no? Un time to market menor de lo que acostumbradamente estamos esperando después de utilizar ese DLC. Pero, ¿qué pasa si tu arquitectura, y hago esta pregunta porque Kenny y John vienen del lado de arquitectura, ¿qué pasa si la arquitectura de tus sistemas no está preparado, ¿no?, para estos despliegues cada vez más frecuentes? Si tu arquitectura no es modular, si tu arquitectura no es resiliente, o sea, ¿puedes lanzarte a prometer esto al negocio sin primero hacer una revisión y arreglar la parte de foundation, que es para mí la arquitectura? ¿Cómo lo ven ustedes, Ken y John, ya en la práctica, ¿no? Yo puedo tener un sistema que tiene 10 o 15 años soportando mis procesos de negocio y lo hice de repente monolítico, ¿no? Y estoy queriendo saltar a hacer DevOps y queriendo saltar a agilidad, pero no revisé cómo realmente está mi arquitectura y si de repente debería estar pensando en modificar la arquitectura o hacerlo junto con todo este esfuerzo. Y arquitectura es uno de los temas que vamos a platicar en los siguientes capítulos. Yo realmente, desde que empezamos implementando esto, reconozco mucho el valor de esta disciplina, pero quisiera que los expertos nos digan, ¿no? ¿Es viable llegar a DevOps y agilidad sin revisar o sin tener una base sólida de arquitectura?
Interesante la pregunta, Marco, y creo que Alejandro dio en el punto al tocar el tema de arquitectura. Y dentro de la experiencia que tengo en algunos sectores, entre lo que está bancas, seguros, el buró y algunos otros sectores más del mercado, he visto algunas prácticas comunes entendibles, ya que en algún momento fueron los modelos a seguir, y uno de ellos es el de tener bases de datos centralizadas que tienen en donde todo el core de la empresa depende de esta base de datos, ¿no? Entonces, vas a ver que las empresas tienen un sistema muy robusto, legacy, de mucho tiempo, que ha ido evolucionando con nuevas características, pero al momento de querer utilizar prácticas de DevOps y SRE, lo que hacen es construir satélites para empezar a crecer en funcionalidades que ya no dependan tanto del core. Sin embargo, todo lo que es clave, todo lo que es flujo de negocio, regresa nuevamente a este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, al momento de hablar de vamos a escalar, te das cuenta de que tienes una base de datos relacional que tiene un límite de conexiones, al cual no puedes crecer más a menos que le metas más infraestructura, ¿ya? Y creciendo verticalmente generalmente, ya que estas arquitecturas no soportan crecimiento horizontal, escalamiento horizontal. Entonces ahí tienes una primera dependencia de que tienes continencia de tu base de datos principalmente, porque ya no recibe más espacio, más conexiones. Y por otro lado tienes las dependencias con diferentes cores o con cores, con servicios que están altamente acoplados. Este es un tema de arquitectura. Lo que hacen es que tu sistema satélite que construiste, en lugar de tener su propio repositorio para consultar y hacer transacciones, lo que hace es escribir en el mismo repositorio de datos de tu sistema core, le agregan algún query o algún tipo de conectividad, y lo que estabas tratando de hacer, de crecer de una forma desacoplada, nuevamente regresa al mismo punto donde tienes un cuello de botella en tu conectividad, ¿no? Y esa es la dependencia. Esos son los dos patrones que he visto principalmente.
Mira, yo ahí en el tiempo que llevo trabajando, yo creo que implementar DevOps con una arquitectura monolítica, una arquitectura antigua, no es imposible, pero sí, dependiendo de qué tan desfasado estés con la tecnología y con una arquitectura tradicional, una arquitectura antigua, te va a costar más en tiempo de hora, en términos de horas hombre y términos de costo, ¿okay? Por ejemplo, un primer rasgo de dependencia de la arquitectura es la tecnología que uses. O sea, la arquitectura también define qué tecnología vas a implementar o vas a usar para implementar tu servicio. Y si estamos hablando, pues, de Oracle Forms, y la versión en la que yo la dejé, no sé en qué andará ahora Oracle Forms, pero recuerdo Oracle Forms de hace 10 años atrás. No imagino tener una herramienta que me haga CICD de Oracle Forms, que tenía un patrón donde la herramienta se instalaba en la PC de la persona y se conectaba directamente a una base de datos. Probablemente alguien haya hecho la herramienta, pero obviamente no es muy rentable, no muchas personas lo utilizan y debe estar caro, por ejemplo. Sí se puede, pero te debe costar más en términos de dinero o en términos de horas hombre. El otro tema es si tu arquitectura está, como mencionó John, está desacoplada o no. Porque tú en alguna parte de tu flujo de automatización tienes que hacer testing. Y si tú no has desacoplado las cosas como tengas que desacoplar, el hacer testing te va a llevar a gastar mucho más dinero porque tienes que recrear todos los ambientes que necesitas para que un componente que estás tratando de modificar pueda ser testeado. Versus muchas tecnologías que hoy existen que te ofrecen frameworks para simular por medio de mockups, data y otro tipo de cosas sin que realmente tengas que tener una base de datos para testear el componente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es otro tema que arquitectura también define qué frameworks usar. Y el otro punto es justamente si tu plataforma es escalable o no, como estaba mencionando yo. O sea, hay muchos diseños tradicionales que han sido pensados solo para funcionar en un entorno de activo-activo, o sea, donde tienes desplegado el componente solamente en dos sitios, pero hoy en día ya estamos hablando de tecnologías que te permiten escalar por 100 o por 1000 un servicio. Estamos hablando de contenedores. Y el tema de los contenedores, hablar de una arquitectura ya de microservicios utilizando contenedores, te hace mucho más amigable a utilizar DevOps, porque toda la dependencia que necesitas, más allá de usar los frameworks adecuados para codificar, todas las dependencias que necesitas de un sistema operativo se encapsulan en el contenedor. Por lo tanto, el hacer el CI y el CD de punta a punta, encapsulando todas las dependencias en estos contenedores, es mucho más factible que hacer un CI/CD en una plataforma que tiene que ir pasando de servidor a servidor, donde tienes que estar homologando a mano probablemente si ambos servidores tienen las mismas librerías instaladas, la misma versión del paquete del sistema operativo y otras cosas,
¿no? Excelente. De verdad que ambos comentarios, John, Kenny, muy valiosos para la audiencia y para conocer un poquito más de cerca cómo es que en la práctica se pueden implementar las cosas, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias, Kenny. Ya vamos cerrando con la entrevista. Esto da para hablar un montón más, pero hemos tocado, yo creo, mucho de los conceptos que queríamos o teníamos como objetivo tratar en esta charla, ¿no? ¿Qué era SRE o el SRE? ¿Qué es lo que hoy en día las empresas que no lo tienen cómo es que pueden comenzar a aplicarlo, y finalmente cómo es que este rol es complemento también de DevOps, y cómo es que todo se une y tiene sentido dentro de brindar un mejor servicio hacia el negocio. Entonces, y un último tema muy importante que han hablado aquí acerca de la arquitectura de las aplicaciones y que seguramente en uno de los episodios también lo vamos a tratar. No sé si Marco quieras agregar algo más ya para despedirnos.
Pues sí, voy a agradecer a Kenny y a John. Siempre es pues un placer platicar con ustedes acerca de tecnología. Y creo que el tema que nos estamos llevando, Alejandro, es, oye, ¿qué tan importante es esta disciplina de arquitectura empresarial dentro de una estrategia de transformación digital, que es a lo que todas las empresas están apuntando, ¿no? Esa puede ser una buena discusión para los siguientes capítulos.
Totalmente. Bueno, entonces, muchas gracias, Kenny. Muchas gracias, John. Esperamos que no sea la... Ha sido la primera y no esperamos que no sea la última vez que estén en nuestro podcast, así que nuevamente muchas gracias y ya nos estaremos viendo pronto. Gracias a todos.
Gracias a todos.
Cuídense. Muchas gracias.
Cuídense mucho. Chao, chao. En este episodio nos acompañaron Marco Guillén, Alejandro Choi, Kenny Condeso y John Sánchez.
Y este episodio llega gracias a Wacky, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wacky.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Wacky Comunidad Financiera.